por martinoticias.com.
¿Qué tal? Bienvenidos a Deportes al Mediodía, por acá
Jorge
y Bobby Salamanca Jr. Les tenemos una media hora de deportes donde vamos a estar conversando sobre muchísimos temas relacionados con las grandes ligas. Ya estamos en conteo regresivo. Faltan tan solo horas para la apertura de la temporada 2018 de Grandes Ligas, en la que promete ser, desde mi punto de vista, Jorge, una gran batalla, sobre todo en la división este de la Liga Americana, donde Yankees, Boston y también los Orioles pudieran estar protagonizando una guerra tremenda por el liderato de esa división este de la Liga Americana. En el programa de hoy estaremos, por supuesto, conversando y pasándole la vista a lo que sucedió en la jornada del martes, última de los entrenamientos de primavera. Vamos a ver qué hicieron los peloteros y cómo se han preparado. También estaremos conversando acerca del el resultado que han tenido los peloteros cubanos en esta pretemporada de entrenamientos de primavera. Vamos a ver los numeritos.
Están bateando muy bien.
Quienes estuvieron bien, quienes no estuvieron tan bien. Uh-huh. En fin, esto pues puede dar una idea de lo que estaríamos viendo, al menos en la primera mitad de la temporada 2018. También estaremos conversando, Jorge, acerca de las mejores rotaciones abridoras.
Interesantísimo.
Sí, porque imagínate, el pitcher, por sí, en un partido de béisbol, digamos que asume como el 60 o el 70% de responsabilidad, porque con un buen pitcher usted puede ganar un partido incluso sin batear,
es o bateando clave muy inicial, poco. La clave inicial.
Ahora, cuando esto usted lo multiplica por 5, y estamos hablando de las rotaciones abridoras, esas rotaciones abridoras que son sólidas realmente, son las que le permiten a los equipos proyectarse hacia una temporada ganadora y estar soñando con el mes de octubre.
Mientras menos falle un lanzador, pues mejor esté el equipo. Y tú mencionabas esa pelea en el este entre Boston y los Yankees. Eso va a ser para coger asientos.
Para alquilar balcones, sí. ¿Cómo no? Y también estaremos llamando a La Habana. Bueno, a La Habana no sé si es a La Habana, a la isla. A Cuba. ¿Al Vedado? Oh, mira, bueno, sí, a La Habana, no me equivocaba, claro. Ciudad de La Habana. Ahí conversaremos con un fanático de los Tigres de Detroit. Estaremos hablando sobre ese equipo y sus chances para este 2018.
Le dicen Omar el Tigre.
Omar el Tigre. Y bueno, le dicen el Tigre porque le gustan los Tigres de Detroit, no porque sea una persona sí. agresiva, ni mucho menos. Estaremos conversando con él también. Así que, Jorge, pues, creo que podemos arrancar con un poquito
de resultados
de lo que sucedió en la jornada del martes, ¿no?
Bueno, efectivamente jugaron los Mex con los Marlins, ganaron los Mex 4-3 en este juego. Joenny Céspedes batió de 3-1, pero ese uno fue un jonrón. Céspedes está bateando para 324. En total, bueno, los Mex 4, 9 hits, 2 errores. Y los Marlins 3, 8 hits, 0 error.
Bueno, hablabas de Céspedes. Temporada o la pretemporada de Grandes Ligas, los entrenamientos de primavera, la Liga de la Toronja que se juega aquí en la Florida, agarró 34 turnos Céspedes, no estuvo, digamos, jugando todos los días, ni mucho menos, estuvo afectado por algunas lesiones. En esos 34 turnos conectó 11 hits, impulsó 10 carreras Joenny Céspedes, su promedio ofensivo fue 324, ya lo hablaba, con 10 remolques, 11 hits, 6 jonrones batió el slugger de los Mets de Nueva York. Y esa es la forma en que entra a la temporada 2018.
Está bateando muy bien Céspedes, ¿eh? En otro juego, bueno, los Tigres de Detroit derrotaron 10-3 a los Bravos de Atlanta. Otro cubano, José Iglesias, batió de 3-3, otro cuadrangular. Ayer batió de 3-0, pero hoy de 3-3. Le está dando muy bien a la pelota, 340 su promedio ofensivo.
En otro de los partidos, los angelinos pues cayeron ante los Dodgers de Los Ángeles. Este fue un encuentro en que, bueno, se terminó creo que en 5, 6 entradas, porque hubo un problema con una tubería debajo del terreno que explotó y empezó a salir agua y hubo que detener el partido, no se pudo jugar más béisbol. Pero en este encuentro, justamente Yasiel Puig pegó un jonrón, fue un lineazo lo que dio Yasiel Puig en este partido de anoche contra los angelinos, eso fue en el Dodger Stadium. Lineazo tremendo sobre la cerca del center left field. La pelota de esos batazos que salen rápido.
Sí.
O sea, que tú no te puedes detener a como se dice, a mirarlo o a admirarlo. Sí, sí, sí. Es que desde que sale del bate ya está en la gradería. Es un lineazo y esa fuerza de Puig, pues, dice mucho. A mí me gusta mucho ver a Yacier Puig jugar.
La forma en que saca el bate.
La forma en que saca el bate, la forma, el entusiasmo con que le entra al terreno, la manera en que juega allá en el right field, los tiros que hace a las bases. Puig es un espectáculo de los spikes a la cabeza y bueno, ese batazo de ayer, de anoche, abriendo el partido, poniendo el juego 1-0 en ese momento, pues realmente es lo que queremos ver de Yacier Puig.
Y sabes, Bobby, que me hizo gracia Puig, porque estaba mirando casualmente ese juego y le cantaron un strike en la zona baja, bien baja, y él se puso bravo, como diciéndole al árbitro, ok. Y el siguiente lanzamiento fue que botó la pelota del parque.
Una manera, sí. Esa es la mejor manera de protestar un conteo, ¿verdad?
Claro.
O sea, haciendo un swing grande y sacando la pelota. Puig fue el cuarto jonrón de Yacier Puig en estos entrenamientos de primavera. Y les repito, fue un batazo tremendo. Por el center left, la pelota... viajó rapidísimo, una línea. Eso es lo que queremos ver de Yacier Puig.
Todavía no ha caído la pelota esa. En otro juego, los Yankees cayeron 11 carreras por una frente a Tampa Bay. Aquí a Dani Echevarría, el cubano, batió de 3-1, un jonrón, dos carreras impulsadas, está conectando para 341. En total, bueno, Tampa Bay, 11 carreras, 16 hits, un error, y los Yankees, una carrera, 4 hits, 0 error.
Bueno, los Astros de Houston vencieron a los Cerveceros de Milwaukee, 8 carreras por una. Batearon 12 hits los Astros, actuales campeones del mundo. Ambos equipos cometieron un error a la defensa. Este partido pues da una idea porque son equipos que de alguna manera han compartido bastante durante el spring training y esto pues da una idea de cómo los Astros han estado preparando para esta temporada 2018. Correa, pues el puertorriqueño Correa abrió con jonrón en el primer inning. Esto fue un batazo tremendo con tres corredores en bases llenas y puso el marcador 4-0. Ahí mismo se decidió el partido en la misma primera entrada.
Y también, bueno, dos cubanos que jugaron ayer, Joan Moncada y José Abreu, en el juego entre Chicago White Sox y los Cerveceros. Chicago White Sox le cayó a palo a los Cerveceros, 16 carreras por una. En total, White Sox, 16 carreras, 19 imparables, 0 error. Los Cerveceros, una carrera, 4 hits, un error. Joan Moncada, de 2-0. Está bateando para 271. José Abreu de 2-1, 227 su promedio ofensivo.
Bueno, los Marineros de Seattle superaron a los Rockies de Colorado 5-3 en el partido. El cubano Guillermo Heredia por los Marineros batió de 1-1. O sea, se fue de con un hit en un turno. También negoció una base por bolas Heredia. Una vez más en el roster de apertura de temporada junto a los Marineros de Seattle. Poco a poco Heredia ha sido un pelotero que ha ido llegando a las grandes ligas. Primero llegó a las grandes ligas por la puerta de atrás. Esto quiere decir que no fue a través de un gran contrato millonario, ni mucho menos. Y ha ido volando por debajo del radar poco a poco.
Se ha ido
ganando su espacio. Y ahí está Guillermo Heredia formando parte del roster de 25 peloteros de los Marineros de Seattle.
Y ya mañana pues diremos con exactitud quiénes son los jugadores cubanos que van a intervenir en esta serie que comienza mañana. Son 30 equipos, van a jugar todos, muy interesante. Tenemos aquí todos los la inauguración, todos los juegos, a qué hora se van a efectuar, con quién juega cada equipo. Muy interesante.
Bueno, vamos a entrar un poquitico en materia de estadísticas y de lo que hicieron los cubanos, algunos de los cubanos más brillantes en esta pretemporada 2018, entrenamientos de primavera, tanto allá en Arizona como aquí en la Florida. Ya le hablábamos de Yacier Puig, que anoche lució pues, grandísimo con ese batazo que pegó por el center left, un lineazo tremendo. Fue el cuarto jonrón de Yacier Puig. Tomó 51 turnos al bate en esta pretemporada. En esos 51 turnos batió 17 imparables José Yacier Puig. 4 jonrones, impulsó 14 carreras. Su promedio ofensivo lo llevó a 333. Y esto, pues, me gusta que Puig esté arrancando así la temporada con esos números, con ese rendimiento. Recuerdo a Yacier Puig en su primer año cuando en su primera pretemporada, cuando los Dodgers se le dieron la oportunidad como invitado a su campo de preparación de primavera, fui quemó la liga, aquello era tremendo, pero no había un espacio dentro del equipo, dentro del roster, y lo enviaron a ligas menores, pero circunstancias de la vida, un lesionado, un problemita, apareció la oportunidad, regresó y así el Puig y quemó la liga, como nunca antes habíamos visto un pelotero cubano.
Esperemos que este año ocurra lo mismo, ¿no?
En esas primeras semanas de Yacier Puig.
Bueno, Joan Moncada batió para 271, 59 turnos al bate, 16 hits, 3 jonrones, 9 carreras impulsadas, 18 anotadas. Ha ido más o menos 271, es un promedio aceptable.
Y el caso de Moncada, bueno, está justamente arrancando en lo que se dice en su primera temporada, que va a ser completa como titular. Vamos a ver, el muchacho está, como se dice, entrando a terreno desconocido, pero tiene muchísimo talento. O sea, Moncada es un pelotero de 5 herramientas, batea de poder, batea de tacto. Muy buen guante, o sea, fildeando, tiene muy buen brazo, tirando y corriendo las bases, es buenísimo. O sea, en esa posición de primer bateador va a poder hacer uso de muchas de esas herramientas, la velocidad en las bases, el tacto y también la fuerza, porque se agradece mucho un primer bate que además de tener buen contacto con la bola, sea capaz de batear un ron de vez en cuando. Y esto Moncada pues estará en una posición, digamos, muy buena para poder desatar y explotar como un pelotero de 5 herramientas.
Esa pareja entre Abreu y Moncada, eso va a funcionar, definitivamente.
Creo que va a ser un buen espectáculo. Sí. Tengo, por cierto, hablabas de Abreu. Abreu terminó la pretemporada con un promedio ofensivo de 227. Él siempre...
Algo bajo, ¿eh?
Sí, no, y va en contra de su... Si calculamos las 4 pretemporadas anteriores en las cuales participó, su promedio había estado de manera general, global, sumándolo todo en 345. O sea que Abreu siempre ha tenido una pretemporada prolífera desde el punto de vista ofensivo. No ha sido el caso esta vez. En 44 turnos al bate en la liga del Cactus, pegó 10 hits, 2 jonrones, impulsó 7 carreras. Abreu siempre ha hecho más en esta etapa de preparación. No sé si esto...
¿Se está cuidando?
Si se estará cuidando, si es que es el preludio de una temporada tan buena como las 4 anteriores. Sí. Pero bueno, yo creo que esas interrogantes las comenzaremos a conocer
mañana.
A partir de mañana, cuando arranque la temporada regular de Grandes Ligas.
Aquí tengo a José Iglesias, torpedero. Bueno, vamos a ver, está bateando o batió para 320, 16 hits en 50 veces al bate, un solo jonrón, 6 carreras impulsadas y 11 anotadas. El muchacho, bueno, está luciendo bien en el campo corto, 320 es un buen promedio, aunque, bueno, fueron 50 turnos al bate, no fueron muchos tampoco, pero la parte ofensiva en los jonrones sí. Él no tiene ese poder tan grande, ¿no? No,
Iglesias es un buen bateador, ha demostrado que puede batear en las grandes ligas y hacerlo de manera consistente. Y es bien interesante que haya entrado, que esté entrando la temporada con una muy buena campaña de primavera. Sí. Recuerdo que la preparación física, al menos según pude ver en las redes sociales, la preparación física, o sea, en la etapa previa a irse a jugar la Liga del Cactus, o la Liga de la Toronja, en este caso Iglesias, aquí en la Florida, la etapa previa de preparación física la hizo en algún momento con Miguel Valdés, que fue un técnico de la selección cubana, de la selección nacional cubana, que fue muy exitoso, y por ahí por las redes sociales se le vio que había trabajado en su gimnasio, así que de alguna manera tiene que haber alguna incidencia con esto, y entonces estamos viendo un Candelita Iglesias que con el madero está produciendo. Las manos de Iglesias en el shortstop, esa habilidad que tiene para capturar pelotas que yo no he visto otra gente haciéndolo. Bueno, eso es otra cosa. Eso nació con él.
Nació, sí.
Pero él se ha hecho un mejor bateador con el tiempo. Mientras ha ido pasando el tiempo, Iglesias se ha ido haciendo un mejor bateador. Bueno, también tenemos a Aledmys Díaz. Aledmys Díaz, otro torpedero, está con los Azulejos de Toronto. Aledmys está teniendo la oportunidad de abrir como titular por cuestiones de lesiones dentro de los jugadores titulares de Toronto. Y Aledmys Díaz tiene este chance. Terminó el sprint training, la pretemporada, con números realmente discretos. En 52 turnos batió 11 hits, su promedio ofensivo fue de 212. impulsó 5 carreras, un jonrón, ya les decía, 11 hits, anotó 2 veces, y estos numeritos son realmente discretos. Nuevamente, el rol de Aledmys Díaz es justamente pues cubrir ese hueco que se está creando dentro del line-up de Toronto en el shortstop, pero también, más allá de eso, cuando Dr. Whiskey regrese, hay que ver qué rol va a tener Aledmys Díaz dentro del equipo. Y ya me comentaba él precisamente que quiere pues tener habilidades de poder jugar segunda, de poder jugar tercera, o sea, ser el utility de ese equipo, para que de alguna manera su esfuerzo y su contribución pueda permanecer durante toda la temporada.
Así es. Tengo a Rolly Chapman, el lanzador, en el sprint training. Bueno, hizo el promedio, fue de 2.08. Ponchó a 10, esto fue en 4.1 entradas, una derrota, bueno, pero realmente en el caso de Chapman lo que miramos es su promedio.
Su promedio, sí. La cantidad de ponches, la frecuencia, claro, de ponches. Ahora, el caso de los taponeros es muy difícil analizar lo que sucede en la pretemporada, uh-huh, porque las oportunidades que tienen son muy, muy pocas y a veces, uh-huh, no justamente en la misma situación en que van a trabajar durante la temporada regular, o sea, sí, taponeando y cerrando partidos, haciendo jugadas de salvamento. Bueno, tendríamos para seguir hablando sobre este tema, también tenemos por acá, como le comentabas, lo de las mejores rotaciones para entrar a esta temporada 2018, pero me están diciendo que tenemos contacto ya con el Tigre. No, todavía. Ok, van a establecer contacto mientras podemos seguir. Creo que podemos entrar en el tema de las rotaciones abridoras para este 2018, donde yo he estado mirando, Jorge, hay 5 que lucen sólidas. O sea, cuando digo sólidas, las que no son sólidas no quiere decir que no sean buenas, ¿no? Pero cuando se dicen sólidas, se dicen rotaciones que realmente tienen una profundidad tremenda y que cuando usted le pasa la vista a esos pitchers que van a estar rotando en las aperturas del equipo, pues realmente te das cuenta que tienen un talento tremendo, unas condiciones envidiables, y por lo tanto es algo que va a ser y va a tener un impacto definitivamente y una lesión, porque esto es importante cuando hablamos de profundidad y de solidez en la rotación, Jorge, es importante saber que una lesión puede
echarte todo a perder.
Sí, sin embargo, cuando tienes solidez en la rotación, sí, una lesión, la salida de un pitcher no es realmente el gran problema.
Claro.
Aquí tenemos a los Dodgers, es uno de ellos, por ejemplo, mm-hmm, de esas sólidas, con Clayton Kershaw, Rich Hill, Alex Wood, Kenta Maeda y Hyun-Jin Ryu. Esos 5 pitchers tienen nada menos que 4 zurdos. 4 zurdos estarán abriendo por el equipo de los Dodgers. Esto sería interesante. Vamos a ver cómo funciona. Tienen muy buenos numeritos. Se espera que de manera combinada esta rotación esté teniendo un promedio de carreras limpias de 3.19, lo cual es bajísimo para, sí, compilar una rotación completa.
Claro.
Así que vamos a ver cómo le va a esta secuencia de zurdos con el japonés Kenta Maeda incluido en esa rotación. Ese es el caso de los Dodgers de Los Ángeles. También,
mira, tenemos a los Mets de Nueva York con Jacob DeGrom, Noah Syndergaard, Matt Harvey, Stephen Max, Isaac Wheeler. Y en este caso, el promedio de carreras
permitida,
sí, es de 2.4, ¿no?
Ok, sí, o la proyección hacia el año 2018 lo ponen en... Otra de las rotaciones que lucen bien sólidas es la de los Diamondbacks de Arizona, con Zach Greinke, Robbie Ray, Taiwan Walker, Patrick Corbin y Zach Godley. Esta también es una rotación que le están proyectando un promedio de carreras limpias de 3.41, disculpen, ese es el promedio de carreras limpias combinado del 2017, fue de 3.41, sí. Y esto pues da una idea de cuán bien pueden pichar cuando se combinan esa rotación. Tenemos ya la llamada desde... Ok, vámonos entonces con el teléfono y...
Está rugiendo el tigre. Omar, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Muy bien, buenas tardes. Un abrazo para todos.
Bueno, nos han dicho que eres un amante de los Tigres del Detroit. ¿Es eso cierto?
Sí, desde niño me gustan mucho los felinos, siempre los he seguido. De la oportunidad que he tenido, los he seguido bien. Y bueno, puedo decirle al respecto que última carrera por el título de división se descarriló en el 2017 por las lesiones. Ya las señales de advertencia de que la carrera medio éxito de Detroit durante una década estaba casi por terminar, El equipo necesitaba ser reconstruido. El gerente general cubano, Al Ávila, estaba listo para iniciar el proceso y así ha sido. Las fincas de Detroit se han rejuvenecido de una gran cantidad de figuras muy, muy jóvenes, muy buenas, las cuales van a rendir dividendos en el futuro. Pienso que el equipo este año va a ser un poco difícil. El manager Rob Gardenhire va a tener que ser muy creativo para que esa alineación pueda funcionar. No creo que tengan grandes posibilidades, por supuesto, porque esa reconstrucción es difícil. Pero bueno, siempre...
Sí, cada vez que reconstruyen un equipo, pues quedan jugadores buenos fuera. Y esa es la parte triste, ¿no? Como ocurrió con los Marlins, con los Miami Marlins, que en este momento... el año pasado finalizaron segundos en su división y este año pues probablemente finalicen en la cola, ¿no? Ojalá que no ocurra esto con Detroit.
Bueno, todavía en los Tigres quedan algunos estrellas como Miguel Cabrera, como Víctor Martínez, que a pesar de la veteranía siguen siendo siempre un factor importante en una alineación. Aparte de algunas figuras jóvenes que van a hacer el equipo. El año pasado los mellizos de Minnesota estuvieron en la pelea en los playoffs. Sin embargo, el año anterior, en el 2016, habían quedado en el último lugar con un récord desastroso. En el béisbol nunca se sabe qué puede pasar. Pero bueno, de todas maneras, hay equipos muy poderosos y no creo que los Tigres sean uno de los que puedan estar discutiendo. Pero la esperanza como fanático nunca la pierdo, la verdad.
Bueno, hay un... Discúlpame, sí, Jorge. Sí. El asunto también es que, a tomar en cuenta, pues, cuando estamos hablando de los Tigres de Detroit, es la división en la que están en participando, o sea, en el centro de la Liga Americana, esa no es una división realmente muy disputada. Este es un sitio donde, bueno, tienen a los Indios de Cleveland que no hay quien le gane, pero de ahí en adelante puede pasar cualquier cosa. Los Tigres de Detroit al final, el año pasado quedaron en el fondo, pero pudiera haber una oportunidad, claro, uno de los dos wild card estaría sobre todo en el este de la Americana. Donde Boston y Nueva York se deben dar una prendida tremenda. Y también Toronto debe estar también participando en eso. ¿Qué puede pasar con los Tigres? ¿Realmente tendría que esperar por un milagro de que estas novenas del Este fallen? Cosa que no, que en el béisbol, que la pelota redonda, sí, que viene caja cuadrada, todo el mundo sabe que puede suceder. Y entonces ellos combinarlo con una actuación que le permita agarrarse de un wild card. Porque honestamente se ve muy difícil que Detroit pueda ganar el título de la división central teniendo ahí a los Indios de Cleveland.
Exacto. Es algo parecido a lo que le pasa a los Miami Marlins. Sí. Muy difícil. Yo pienso que los pronósticos son de que pierdan casi 100 juegos según la MLB, pero los pronósticos son pronósticos y no siempre se cumplen. Y el manager que tienen es un hombre muy inteligente que viene de la escuela de Tom Kelly cuando estaba con los Mellizos de Minnesota, y creo que eso es una cosa que Detroit necesitaba, un manager con experiencia, que sea capaz de manejar bien y ser bien creativo, y pienso que quizás lo puedan lograr.
Oye, Omar, mañana va a lanzar Iván Nova contra Jordan Zimmerman, este juego es a la 1:10, o sea, Piratas de Pittsburgh contra los Tigres de Detroit, Iván Nova contra Jordan Zimmerman.
Sí, en efecto.
Bueno, entonces nada, vamos a ver cómo arrancan los Tigres de Detroit. El arranque es buenísimo, el arranque tiene que ser importante porque ahí es donde pueden agarrar movido un poco a estos monstruos que llegan generalmente un poco dormidos al inicio de la temporada. Hay que ver, por lo menos tienes a Candelita Iglesias, que veo que está haciendo muy buenos números con el Madero.
Y Leonis Martin también.
Y Leonis Martin, con ese afán de ganarse un puesto, pues ha puesto todo el esfuerzo sobre el terreno y hay resultados.
Así mismo. Bueno, yo espero que sí. Vamos a ver. Nunca la esperanza se puede perder.
No, además, si los pronósticos se cumplieran al pie de la letra, entonces no habría que jugar los partidos, ¿no?
Es verdad.
Así es. Así es.
Muy, muy, muy certero en ese planteamiento, la verdad. Así. No, verdaderamente creo que ha sido... le doy muchas gracias por la oportunidad que me han dado de poder expresar mi opinión. Yo como fanático siempre seré de los Tigres hasta que me muera. Porque no importa que queden en el último lugar, siempre lo que a uno le gusta, le gusta. Me pasaba igual aquí en Cuba cuando yo le iba a los Marrones de La Habana, que después fueron los Metropolitanos. Ajá. Nunca fui industrialista y siempre fui fanático de los Metros hasta que lo hicieron equipo escuela y más nunca vi pelota.
Oye, Omar, pero por la historia que me cuenta, usted es un fanático que ha sufrido en su vida, ¿no?
Sí, bastante, claro, bastante. En Cuba,
o sea, los momentos de gloria, los momentos de destapar el champán no son muy habituales en tu bitácora, ¿no?
No, imagínate, en el 2006 perdimos la Serie Mundial. En el 2012 perdimos la Serie Mundial. En la época de La Habana, bueno, en el 68 yo era un niño. Después que ganaron en 70, me parece que fue, también era jovencito. Quiere decir que no he tenido muchas oportunidades, pero no importa. Vale la pena sufrir cuando amas a un equipo como yo, que siempre he tenido ese afán por los Tigres y lo tendré hasta lo último de mi vida.
No, además, no solo se disfruta el final, también se disfruta el viaje, ¿no?
Claro.
Sí, claro, claro, claro. Claro, aparte lo tengo bien de cerca, tengo familia en Michigan, entonces yo hubiese querido poder ir a comer y capar, a lo mejor tengo la posibilidad algún día.
Claro que sí, ¿por qué no? Eso sí es un algún sueño que se puede realizar, que puede estar
por
en tu
supuesto,
mano.
Por supuesto.
Oye, Omar, muchísimas gracias, muy interesante la charla contigo y bueno, vamos a desearles a los Tigres de Detroit que te puedan dar una sorpresita o tal vez un alegrón, con el hecho de que tengan un buen resultado y no pierdan 100 partidos en la temporada y den de alguna manera la batalla ahí en el centro de la Liga Americana, creo que pudiera sentirse satisfecho tú con eso.
Y que comiencen no, bien mañana, que ganen mañana contra los Pittsburgh.
Bueno, muchísimas gracias, sí. Gracias por la oportunidad y ha sido muy, muy, muy satisfactoria la entrevista y me gusta mucho su programa, es un programa genial.
Bueno, muchas gracias, Omar. Trabajamos acá para que ustedes pues tengan información sobre lo que realmente quieren saber. Bueno, ya nos va faltando poquito tiempo, solo tres minutos y tanto. Quería terminar, Jorge, si me lo permites.
Sí.
Un minuto. Bueno, estábamos hablando de las rotaciones sólidas y no podemos dejar fuera la de los Indios de Cleveland, con Corey Kluber, Carlos Carrasco, Trevor Bauer, Josh Tomlin, Dani Salazar. Tampoco podemos dejar fuera la rotación de los Astros de Houston. Esa es otra encabezada por Justin Verlander. Y por supuesto la de los Nacionales de Washington, que es otra de las sólidas rotaciones que veremos en esta temporada 2018. Tiempo para decir adiós.
Bueno, a nombre de Alex Rivero, nuestro productor, nuestro ingeniero, Danilo Fuentes Cortés, Bobby Salamanca y Jorge Martínez, pues los invitamos para mañana.
Chao.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Saludos Cuba, soy Karen Caballero.
Y yo, Alejandro Marcano Santelli.
Queremos invitarlos a escuchar y participar en nuestro nuevo programa En Debate con Karen
y Marcano, donde presentamos una gama de distintas opiniones sobre los eventos de la actualidad noticiosa.
Los debates enriquecen la libertad de expresión.
Claro que sí, Karen, y son esenciales para sostener una verdadera democracia.
Acompáñanos de lunes a viernes a la 1 de la tarde por Radio Martí,
martinoticias.com
y Facebook Live.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Martí Noticias a las 6 en punto. Por Radio Televisión Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Martí.
Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.